Entonces, leyendo en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1, dice: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Vamos a orar nuevamente para pedir la ayuda de Dios. Señor, estamos muy agradecidos por el privilegio de estar aquí esta mañana. Gracias, Señor, porque a pesar de que alrededor de nosotros, en todo lugar, vemos religión falsa, engaño, profetas falsos, personas que son lobos rapaces que buscan engañar al mundo, te damos gracias porque en este lugar se predica tu verdad, porque has tenido la bondad, Señor, de mostrarnos la verdad de tu palabra, de darnos una iglesia y un ministerio donde se predica tu verdad. Gracias, Señor, porque a pesar de tantas personas engañadas, sabemos que la luz de tu evangelio brilla en México. Como oró nuestro hermano Eddie, hay muchas misiones, muchas iglesias hermanas, donde el día de hoy tú serás glorificado, a pesar de todas las mentiras que están pronunciándose y celebrándose alrededor de nosotros en estos días. Señor, ayúdanos a valorar tu palabra, conocer tu verdad. Ayúdanos a saber y sopesar, Señor, qué gran privilegio es. Te pedimos el día de hoy, Señor, que lo que vamos a escuchar, todos sepamos que es tu palabra, Señor. No es la mía, es tuya. Te pedimos que tu palabra tenga efecto en cada vida, en cada alma, Señor. Te pedimos la presencia y la ayuda especial de tu Espíritu. Acompáñanos, Señor, líbranos de errores. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, el Mesías. Amén. Bueno, pues repasando un poco dónde estamos en la historia de Elías, en este versículo 1 de Primera de Reyes 18, ya han pasado 3 años de sequía en la historia de Elías. Ya han pasado 3 años desde que Elías se paró frente al rey Acab para pronunciarle el juicio de Dios que vendría sobre Israel en forma de sequía. Y hasta ahora en la historia nos hemos centrado más en Elías el hombre. Hemos visto muchas de sus características, las pruebas que enfrentó, la forma en que Dios lo preparó para la gran tarea que tenía para él. Y hoy llegamos a esa gran tarea, es lo que vamos a ver el día de hoy, el clímax de todo lo que hemos visto hasta ahora. Aunque les anticipo que aquí nos acaba la historia de Elías, hay mucho que aprender todavía después de este gran evento en el Monte Carmelo, pero es importante recordar antes de ir a lo que vamos a ver el día de hoy, qué fue lo que llevó hasta este momento. Primero, recuerdan que Elías vivió en la época que llamamos el reino dividido. El pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, estaba dividido en 2 partes, 10 tribus en el norte, que se llamaban Israel, y 2 tribus en el sur, que se llamaban Judá. El pueblo se dividió así en 2 naciones como resultado del pecado de ¿quién? De Jeroboam. El reino del norte se había convertido en un pueblo idólatra bajo el liderazgo de Jeroboam. Judá permanecía fiel hasta cierto punto, seguía la adoración del Dios verdadero, seguía operando el templo de Salomón en Jerusalén, pero en el norte, donde estaba Elías, las cosas andaban muy mal. En un principio, lo que se hizo cuando se dividió el reino fue que corrompieron la adoración verdadera de Dios. Trataron de mezclar la adoración del Dios verdadero con la adoración de ídolos. Y después, bajo el malvado rey Acab, se propagó la adoración de Baal, el supuesto Dios con minúscula del trueno y la tormenta. Y Jezabel, la malvada esposa de Acab, se estaba esforzando para destruir todo remanente de la adoración de Jehová. Así que esa es la triste situación a la que llega el profeta Elías. Israel se había desviado completamente del Dios verdadero. Y recuerdan que la función de los profetas siempre era llamar a Israel de vuelta a Dios. Cuando llegaba un profeta, cuando vemos un profeta en el Antiguo Testamento, es porque algo anda mal y el profeta que Dios envíe viene a llamar al pueblo de vuelta al pacto que hicieron con Dios en el Sinaí, el pacto de los 10 mandamientos. Eso es lo que vino a hacer Elías. Para eso Dios lo envió. Así que vamos a comenzar a leer en el capítulo 18 nuevamente, Primera de Reyes, e iremos deteniéndonos en los puntos relevantes. Entonces, en el versículo 1, pasados muchos días, vino la palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Hasta ahora Dios ha tenido escondido a su profeta en el arroyo de Querit, en Sidón, ¿se acuerdan? A la vuelta de la esquina de la casa de Jezabel, prácticamente, en Sidón con la viuda. Pero aquí estamos llegando al momento en que Dios ha decidido, es momento de que mi profeta salga a la luz. Es momento de que enfrente al pueblo y sus profetas idólatras y su rey malvado. Así que en el versículo 2, y hoy vamos a leer bastante en el capítulo 18, así que no pierdan su lugar, otros textos los leeré yo, pero dicen 2, fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que me entregues? Para que entregues a tu siervo en mano de acá para que me mate. Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Vean, lo que ha estado pasando durante estos 3 años es que Acab está haciendo una búsqueda exhaustiva. Acab y Jezabel están buscando por todos lados, en cada rincón a Elías. Iban hasta el extremo de pedir juramentos a las naciones vecinas. Entonces es como si Obama le hablara a Peña: oye, ¿está Elías por ahí? No lo encontramos, como si fuera el Chapo, ¿no? No sabemos dónde está. ¡Júramelo! Quiero que me mandes un documento donde firmes que ahí no está Elías. Júrenos que no está ahí, que no lo están escondiendo. Y recuerdan que gran parte de esos 3 años, Elías, como ya dijimos, vivió en Sidón, ¿no? En el patio trasero de Jezabel, el reino del padre de Jezabel. Así que Elías le dice a Abdías: ve a decirle a Acab que aquí estoy, aquí lo espero. Pero a Abdías no le gusta mucho la idea, no le gusta mucho la petición. Dice: ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Dice, pues yo temo a Jehová, estoy de tu lado. Le dice, no, ¿por qué quieres que me maten? La búsqueda de Elías había sido tan intensa, tan exhaustiva, que Abdías está convencido de que Dios lo estaba escondiendo de forma milagrosa. Eso es lo que está pasando. Abdías está pensando, hemos buscado también, hemos levantado todas las piedras y no lo encontramos. Entonces, la única forma en que no lo encontremos es que Dios es quien lo está escondiendo. Dios lo está escondiendo de forma milagrosa. Le dice, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Si hasta ahora no te encontramos, tampoco Dios va a permitir que te encontremos esta vez. Así que procede a apelar su caso, ¿no? ¿No te han dicho que cuando Jezabel estaba matando a los profetas, yo los protegí? Y en 15 Elías dice, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Esto es importante, vean, el hombre siempre quiere culpar a Dios por las consecuencias de su pecado. Mi pecado no es el problema, eres tú, es Dios, o son los mensajeros de Dios. Eso es lo que está pensando acá, es culpa de Elías, es culpa de Dios que llevo 3 años de sequía. Muchas personas seguro se han ido enojados de este lugar, pensando como acá, enojados con el predicador, enojados con Dios, cuando el verdadero problema está en ellos, está en su pecado. Debieran enojarse en contra de su pecado, en contra de sí mismos. Deberían arrepentirse. ¿Y cuántos casos conocemos así? De personas con quienes quieres compartir el Evangelio y están enojados. Están muy enojados con Dios. ¿Con quién deberían de estar enojados? Con su pecado. Con ellos mismos. Pero no, el problema es Dios. El problema son sus mensajeros. Más de 3 años de juicio. Y acá no le ha caído el 20. Y así vemos a personas donde Dios manda mensaje tras mensaje, problema tras problema, pérdida tras pérdida, y en vez de voltearse a Dios, en vez de acudir a Él, se enojan y creen que con su enojo van a lograr algo en contra de Dios. Así está acá, no se ha examinado, sigue acallando su conciencia. Todo esto es culpa del profeta, él es el problema. 3 años de juicio en contra de toda la nación no han sido suficientes para que Acab abra los ojos. Así que Elías le contesta, yo no he turbado a Israel, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Todo esto lo trajiste tú acá. Son las consecuencias de lo que tú has hecho. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera. Estos eran, los de Acera eran los cuates que adoraban a los árboles. Hacían lugares altos donde plantaban árboles y adoraban a los árboles. Que comen, y todos estos 850 comían de la mesa de Jezabel. Eran sus profetas personales, ella cuidaba de ellos. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, todo el mundo se quedó callado. Nadie tenía nada que decir. Y este es un versículo muy importante, probablemente el más importante que vamos a ver el día de hoy. Hay varios puntos que salen de aquí. Primero, recuerdan que Israel, bajo Jeroboam, ya lo repasamos, había tratado de combinar la adoración de Dios con la adoración de ídolos. Había contaminado la adoración de Dios con la de dioses falsos. Todavía existía una supuesta adoración a Jehová en Israel, supuestamente, pero realmente estaban adorando a ídolos. Es un poco como cuando escuchamos en las noticias, ¿no?, que los católicos son cristianos, o que la religión predominante en México es el cristianismo. Pues no, realmente no. Estaba pasando aquí en México lo que ustedes han visto en las noticias: miles de personas, si no es que millones de personas, siempre inflan los números, ¿verdad?, pero probablemente millones de personas abarrotándose en las calles. He sabido de persona tras persona que ni siquiera va a la iglesia, pero ahí está, en la valla. O sea, van una vez, van en bodas no más a la iglesia católica, pero ahí están en la valla. Lo mismo que estaba pasando en todo el pueblo de Israel es lo que está pasando aquí. Es la religión predominante en México. Una religión que dice ser de Dios, que dice creer la Biblia, pero la verdad ha mezclado ídolos y ya no es nada, ya no tiene nada de verdad. En Israel estaban adorando a los becerros dorados, ¿se acuerdan? Había uno en cada extremo de la nación. Los puso Jeroboam para que no bajaran a Judá, para que no fueran al templo de Dios, a Jerusalén, para que no se volvieran a unir los dos reinos. Y eso es lo que está pasando hoy día en cada esquina. Aquí, a tres calles, tenemos una iglesia católica llena de imágenes, llena de becerros dorados. Es lo mismo. La verdadera adoración combinada con prácticas paganas, con dioses paganos que han mezclado con la palabra de Dios. Y hay una abundancia de grupos que dicen ser cristianos, que dicen creer la Biblia, pero en realidad han mezclado la verdad con las mentiras, con la idolatría, con el paganismo. Entonces destruyen la verdad, no queda nada. No hay camino hacia Dios en esos lugares. La Iglesia católica es el perfecto ejemplo. Sus imágenes, sus santos, la supuesta Virgen, que es una diosa pagana que adoptaron. Dijeron: ah, adoran a esta, ah, pues está bien, la incorporamos, la juntamos. Igual como Jeroboam, ah, pues hago unos becerros dorados y no hay problema. Han dejado la palabra de Dios, han seguido los pasos de Israel. Ayer estaba viendo cómo este cuate Bergoglio, no le voy a decir por otro nombre, Bergoglio, pasaba a hablar con la Virgen. Y supuestamente pasó 20 minutos orando con ella. ¿Dónde en la Biblia dice que eso es posible? ¿Dónde en la Biblia dice que la Virgen te va a escuchar? No lo dice. Y le llevó un collar, un regalito, una ofrenda que le dejó allí. Tal vez Bergoglio debería de leer Jeremías 51:17. Tal vez debería leer esto. Todo hombre se embrutece por falta de conocimiento. Todo platero es avergonzado a causa de sus ídolos, porque sus ídolos de fundición son un engaño y no hay espíritu en ellos. Entonces, esa es la primera aplicación de este versículo 21. México, en gran parte, está claudicando entre dos opiniones, entre dos pensamientos. Creen que adoran a Dios, pero realmente adoran a los ídolos. La segunda aplicación de este pasaje, aunque tal vez sea un poco más sutil, son los que quieren vivir su vida mundana y llamarse creyentes. Es lo mismo. Claudican entre dos opiniones. Quieren vivir una vida cristiana rebajada, una vida cristiana a medias. Su piedad, su cristianismo se reduce a un día. Solo son cristianos en domingo. Y hay personas aquí en este lugar que piensan que pueden ser creyentes, pero seguir viviendo en pecado y seguir viviendo como siempre han vivido, todos sus días. Hay personas aquí que piensan que pueden ser creyentes, pero seguir disfrutando del mundo, vivir igual que el mundo, decir que sirven a Dios, pero quieren seguir siendo amigos del mundo, de las borracheras, del pecado. ¿Dios acepta eso? ¿Dios aceptará que continúen claudicando entre dos opiniones? Santiago 4:4. Gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Muchos creen que pueden ser creyentes, pero en secreto. Hay muchos jugadores americanos, ¿no?, que dicen, yo soy creyente, pero a mí no me gusta decir eso. Yo soy creyente secreto. Nadie lo sabe más que yo y Dios. Los demás no tienen idea. No voy a decírselo a mis amigos. No hay que sacar ese tema porque eso va a dañar mi amistad. Va a dañar la relación que tengo con ellos. Soy creyente, pero nunca voy a confrontar a alguien con la palabra de Dios, porque se van a ofender. Así encontramos a Israel, claudicando, vacilando entre dos opiniones. Quieren servir a Dios, supuestamente, y también a sus ídolos. Quieren servir a Dios y al diablo. Quieren servir a Dios y disfrutar del pecado. Pero sabemos lo que Cristo dijo acerca de servir a Dios, a dos señores, en Mateo 6:24. Cristo dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque va a quedar mal, o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas o al mundo, que es lo mismo. Dios aborrece a los tibios. El hermano está hablando acerca de cómo los católicos están engañados y quieren mezclar la verdad de Dios y claudican. Aquí también hay claudicadores. Lo dice la palabra de Dios. Aquí también hay. Y Dios los aborrece. Los aborrece hoy tanto como los aborrecía en los tiempos de Elías. Dios advierte en Apocalipsis, conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que Elías se paró frente a toda una nación de tibios, de claudicadores, Que Dios nos libre de tener una iglesia llena de tibios. Dios nunca va a bendecir una iglesia llena de tibios. Primera de Reyes 18:21. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondía una palabra. Seguían claudicando. Elías no venía a endulzarle el oído al pueblo. Eso es lo que tratamos de hacer aquí también. No endulzarle el oído a nadie. Decir lo que Dios dice. No le movemos. No le cambiamos. Es lo que Dios dice. Elías no venía a decirle al pueblo lo que querían escuchar. De hecho, es una pregunta interesante. ¿Por qué habrá ido el pueblo? ¿Realmente tenían interés de escuchar acerca de Dios? Acá vemos que después de 3 años sigue pensando, ¡ah, el profeta! Es su culpa todo esto. Dios, todo esto es su culpa. Dios ya arregla este asunto. Ya. ¿Por qué habrá venido el pueblo? Querían que se acabara la sequía. Ya les urgía que lloviera. Ya se estaban muriendo. Vinieron básicamente obligados por la hambruna, por el juicio de Dios. Vinieron a fuerzas. No es así como muchos han venido aquí, incluso personas quienes Dios ha convertido. La mamá con su hijo, ya ven a la iglesia. No, mamá, no quiero ir. Me aburre. Y así insistiendo hasta que viene. Y muchas veces Dios obra un milagro. O el amigo insistente, ya vente conmigo a la iglesia. No, es que ya sabes, estoy ocupado. Voy a echar unas chelas el fin de semana con mis amigos. El partido. Y vienen. Y Dios obra en ellos. Entonces, así venía el pueblo. A fuerzas, dice, la hambruna era grave en Samaria. ¿Se acuerdan? Las bestias ya estaban al punto de quedarse sin animales, ya sin caballos, ya sin vacas, por falta de comida. Otros vienen a la iglesia, no a fuerzas, y tampoco porque quieren servir a Dios, sino porque quieren algo. Así como Israel, salir de una prueba, salir de un problema, calmar su conciencia tal vez. Pero si van a una iglesia verdadera, siempre se encuentran ¿con qué? Con que Dios tiene otros planes. Tu visita a este lugar, Dios es quien lo va a controlar. Dios tiene otros planes, como lo descubrió el pueblo de Israel. Dios primero, antes de hacer nada con la lluvia, antes de hacer nada con la hambruna, confronta al pueblo con su pecado. Retomando en versículo 22. Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé al otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Ahora sí, contestaron. Fantástico, esto ya se está poniendo interesante. Esto sí nos gusta. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey. Preparadlo vosotros primero, porque sois más. Ustedes son muchos, yo solo soy uno. Ustedes como son muchos, a lo mejor tienen más probabilidades de lograrlo, pues yo solo soy uno. Van ustedes primero. Tienen ventaja de casa, ¿no? E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron al buey que les fue dado y lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, ¡oh, Baal, respóndenos! Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, ¡gritad en alta voz! Porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y algo que vale la pena notar aquí es esto de que Elías se burló del Dios de los profetas de Baal. Aquí lo que vemos es que hay un lugar para la burla ante el engaño. Hay un lugar para el sarcasmo en la predicación de la palabra de Dios. Específicamente cuando se trata de exponer el error y las mentiras de las religiones falsas, hay un lugar para el sarcasmo. Cuando se trata de confrontar a los engañadores con la palabra de Dios, hay un lugar para el sarcasmo. No se trata de burlarnos solo porque sí. No es un asunto de divertirnos, de pasarla bien, de cómo estos tontos están ahí inclinándose ante una imagen o ante la Virgen. No es un asunto de diversión, es un asunto de confrontar la mentira con la verdad. Los dioses falsos con el único verdadero Dios. Eso está haciendo Elías. Estos cuates llevan todo el día, 850, imagínenselos ahí en el Zócalo, danzando como los que se visten de aztecas y todo. Así le estaban haciendo. ¡Oh, Baal! ¡Escúchanos! Si a mí no me dura la voz ni hora y media, yo creo que ellos ya... Al final, ¡oh, Baal! ¡Escúchanos! Así que Elías se burló de ellos. Se burló de su Dios con minúscula. Los adoradores de Baal creían que Baal era algo similar a los dioses griegos. Lo pintaban como un dios que a veces andaba de viaje y a veces andaba peleando guerras, a veces andaba visitando el inframundo, etcétera, etcétera. Así que Elías estaba haciendo sus comentarios, no lo estaba inventando, estaba haciendo sus comentarios en base a lo que ellos mismos creían acerca de Baal. Tal vez anda de viaje, tal vez está dormido, pero eso solo provocó más a los profetas falsos. Así que en 28, y ellos clamaban a grande voz y se sajaban, sacaron las espadas, sacaron los cuchillos, empezaron a cortarse, se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Eso es más o menos a las 3 de la tarde. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, ¡acercaos a mí! Y todo el pueblo se acercó. Se acercó, fracasaron estos. Vamos a ver si este puede hacer algo diferente. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 12 medidas de grano. Preparó luego la leña, Y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y ahí los degolló. Eso es todo lo que vamos a avanzar en el texto el día de hoy. Ahora vamos a ver qué podemos aprender de todo esto. ¿Qué más podemos aprender de esta parte de la historia de Elías? Este obviamente es el gran clímax de la historia. El gran clímax de todo lo que ha pasado con Elías. Esto es lo que todo mundo recuerda acerca de la historia de Elías. Lo que a todo mundo le hubiera gustado ver. Yo creo que cualquiera, si yo le diga, ay, te hubiera gustado estar allí, aunque fuera en gayola, para ver a Elías, yo creo que sí. Dios había hecho un pacto con el pueblo, el pacto de los 10 mandamientos. Dentro de ese pacto estaba el mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero Israel había ignorado su pacto. Se había alejado de él. Elías estaba ahí para llamarlos de vuelta. Les estaba diciendo, es hora de regresar al Dios verdadero. De regreso al pacto que hicieron con él en el monte Sinaí. Es hora de obedecer sus mandamientos. Es hora de reunirse de nuevo con las tribus del sur para ser una sola nación. Hay un programa de radio que era muy famoso en Estados Unidos, no sé si todavía siga sonando, pero el programa se llamaba De Vuelta a la Biblia. De Vuelta a la Biblia, o De Regreso a la Biblia. Ese era el llamado de Elías. Hay que regresar a la Biblia. Hay que regresar al Antiguo Testamento, al pacto que habían hecho con Dios. ¿Cuántos de nosotros andamos alejados de Dios hoy? ¿Cuántos de nosotros andamos apagados en nuestra vida cristiana? Alejados de Dios, indiferentes como los israelitas. Nos haría bien recordar nuestro compromiso, recordar nuestros votos, nuestros pactos con Dios, con su iglesia. ¿No nos hemos comprometido con Dios? ¿No nos hemos comprometido a servirle todos nuestros días? Nadie que se diga creyente me puede decir que no se han comprometido con Dios. Eclesiastés advierte acerca de prometerle a Dios y no cumplir. Vamos a leer Eclesiastés 5:4. Eclesiastés 5:4 dice, cuando hagas un voto, otras versiones dicen, cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los necios. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. ¿Eres negligente en tu vida cristiana? ¿Eres negligente en asistir a la iglesia de Dios? ¿Eres negligente en buscar tiempo de comunión con Dios? ¿En servirle? A lo mejor piensas, pues Dios tiene muchos siervos. No es tan importante. Mira, si yo no voy, Dios no se va a dar cuenta, y muchos otros. Si yo no le sirvo, Dios encontrará a alguien más. Sí, Dios encontrará a alguien más, eso sí, tenlo por seguro. Pero si tú crees que no es importante, para Dios sí. Para Dios es muy importante. No tardes en cumplir lo que has prometido a Dios. No tardes en recordar tus votos para con Él. Entonces la primera lección es esta. No deberíamos esperar hasta que Dios nos tenga que llamar la atención para recordarnos de nuestros votos. Para recordar que por Él estamos en este mundo. Para Él vivimos. Para Él existimos. Como creyentes no estamos aquí para trabajar, para ser workahólicos. No estamos aquí para estudiar al 100%, hacer todo a un lado. No estamos para construir una gran familia. No estamos para construir riquezas y logros. No estamos para divertirnos y pasarla bien. Esas cosas no son malas en sí mismas, pero son malas si dejamos que tomen el lugar de Dios en nuestras vidas. Si dejamos que nos dominen, que nos alejen del propósito de nuestras vidas en este mundo, que es que servir a Dios, glorificarle, disfrutarle para siempre. Entonces, lo que Elías dijo al pueblo es para nosotros también. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Si el propósito de tu vida es disfrutar del Dios de este mundo y todo lo que crees que te ofrece, entonces haz eso. Haz eso, como dijo Elías. Pero si el propósito de tu vida es servir a Dios, servir al Dios de la Biblia, entonces haz eso. No claudiques, no seas tibio. La siguiente lección que vamos a ver el día de hoy es acerca de las emociones en la verdadera adoración de Dios. Veamos lo que hicieron los profetas de Baal. Hay tantas cosas que podemos aprender en esta historia de Elías. Veamos lo que hicieron los profetas de Baal. Escogieron a un buey, lo prepararon, se pusieron a invocar el nombre de su Dios desde mañana hasta el mediodía. Entonces ahí están gritando por lo menos unas 6 horas, por lo menos. ¡Oh, Baal! Imagino que ya no les quedaba mucha voz. ¡Oh, Baal, respóndenos! Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto que ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. ¿Qué es esto de que empezaron a saltar? ¿A qué les recuerda esto? A mí ya me está sonando una reunión de los pentecostales. Lo mismo que hacen. A mí ya me está sonando a una reunión de los carismáticos, como que los profetas de Baal ya habían visto algo de lo que vendría en el futuro. Fueron los fundadores de estas cosas. Ahí están, acelerados, bailando, incitándose a perder el control, buscando inflamar sus emociones. ¿Y cuál es el punto? Las emociones sí tienen un lugar en el cristianismo verdadero. Sí hay un lugar para las emociones. Algunos dicen, no, ese lugar donde se reúnen los hermanos, muy frío, solo escuchan la palabra de Dios 2 horas y cantan tantito y no, nada de emoción. Pues sí hay un lugar para las emociones en el cristianismo verdadero. Pero lo que mueve las emociones de un verdadero creyente en una verdadera iglesia es la verdad de Dios. Es la palabra de Dios. No es algo que buscamos fabricar. No es algo que buscamos manipular. No andamos como porristas. Levántense, hermanos, más fuerte, ¿no? No hacemos eso. No buscamos inflar las emociones. Un creyente puede ser conmovido hasta las lágrimas por la palabra de Dios o por un himno cantado con todo el corazón, por el amor de sus hermanos, por los atributos de Dios, por su misericordia. Sí hay emociones en la verdadera adoración. Si ustedes nunca las tienen, los invito a pedirle al Señor que los conmueva con su palabra, que los ayude a asistir a la predicación con un corazón listo, dispuesto a escuchar lo que se está predicando y que su palabra tenga impacto en ti. Si nunca has cantado con todo el corazón y nunca te ha conmovido, te estás perdiendo de algo que es real. Te estás perdiendo del poder de Dios, de su verdad. Pídele que te ayude a vivir eso. Pero aquí no buscamos inflar las emociones con algo artificial. Hay emociones, pero vienen de la verdad de Dios, vienen de su palabra, vienen de cosas reales, no cosas inventadas. Hay tal cosa como tristeza, que es según Dios, como dice 2 Corintios 7:10. Hay gozo, hay regocijo. Si tú eres de estos que se levanta el domingo, oh no, es domingo, hay que ir a la iglesia 3 horas, algo anda mal. Te invito a que hables con Dios y veas qué está pasando. Porque sí hay emoción real en la palabra de Dios. Pero lo que hacían los profetas de Baal, lo que hacen estos grupos como los pentecostales, como los carismáticos, ¿qué es? ¿Cuál es el problema? No tienen la verdad. No está Dios entre ellos. Tal vez el diablo sí, pero Dios no. Y como están vacíos, y como no tienen a Dios, buscan un sustituto. Muy parecido a lo que hacían estos profetas de Baal. Por eso Elías se burló de ellos. ¡Griten más fuerte! Tal vez no los escucha. Tal vez anda de cacería. ¿Quién sabe qué está haciendo? Elías adoraba al Dios viviente. No tienes que gritar para que Dios te escuche. No tienes que gritar para que el verdadero Dios te escuche. Ni siquiera tienes que decir nada. Puedes orar en silencio. No tienes que cortarte, no tienes que brincarte, no tiene que venir el hermano con un megáfono y empezar a agitar las cosas. No tienes que perder el control. Elías se burlaba de todo lo que hacían para fabricar una experiencia religiosa alrededor de algo que no es más que una piedra, que no es más que una pintura que un hombre hizo. A veces hay lugar para el sarcasmo. A veces hay lugar para la burla de dioses falsos desde el púlpito. Porque la Biblia dice que Dios mismo, el que habita en los cielos, se reirá. El Señor se burlará de ellos. Salmo 2:4. Mejor que escuchen algo de esa burla ahora, algo de ese sarcasmo en esta vida, cuando aún hay esperanza, a que en el infierno, en el día final, Dios se burle de ellos y se ría. Un día Dios se burlará de los dioses falsos de este mundo. Elías retó a estos hombres, porque él tenía a Dios de su lado. Y no fue el único, no es el único ejemplo de esto en la Biblia. Isaías y muchos otros retaron también a los dioses falsos de su día. Isaías decía, decidnos lo que ha de venir después. Retaba a los dioses falsos. Y mejor que los engañados lo escuchen ahora, en esta vida. Isaías les decía, profetícenos. A ver, Baal, dinos qué va a pasar en el futuro. Eso es lo que hacía Isaías. Para que sepamos si tu Dios es verdadero. ¿Cuál es el punto? La Biblia es el único libro con profecía verdadera. No, hermano, yo no creo nada de eso. Te invito a que lo estudies media hora. Te invito a que uses Google. La Biblia profetizó cientos de años, cosas que se han cumplido al pie de la letra. La Biblia habla de la ciencia, del número de las estrellas, de la forma de la tierra, que era una esfera, del espacio, de las criaturas, cosas que la ciencia no conocía cuando en la Biblia fueron escritas. Cuando en la Biblia fue escrito que el mundo era una esfera, el mundo creía que el mundo era plano. Y la ciencia descubrió que era una esfera cientos de años después. Hay profecía verdadera en la palabra de Dios. Pero retomando en Primera de Reyes, aquí están los profetas y ante el sarcasmo de Elías, solo empeoraron los profetas de Baal. No escucharon, no se arrepintieron, dijeron, bueno, es hora de sacar los machetes. Es hora de cortarnos, algo que estaba expresamente prohibido por Dios. En Deuteronomio 14:1, Dios había prohibido al pueblo de Israel que hicieran ese tipo de cosas. Que se cortaran, que se mutilaran. Eran prácticas paganas. En 29, llegaron a un estado frenético. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Lo mismo que pasa hoy en una iglesia católica. No hay quien te escuche. En un templo mormón, en una mezquita, nadie te responde, nadie te escucha. Hermano, pero yo veo que hay mucha emoción ahí. No es alrededor de Dios. La religión falsa que está alrededor de nosotros en cada esquina no es diferente de lo que pasaba en el día de Baal. No debemos de ver la idolatría y lo que pasa en la historia de Elías como algo que está lejos de nosotros hoy día, como algo que no aplica. Está en todos lados. En 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. El pueblo se acercó y arregló el altar que estaba arruinado, tomó las 12 piedras, edificó las piedras, hizo la zanja, llenaron la zanja con los 12 cántaros. Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, hay muchos puntos, muchas cosas que no debemos de pasar por alto en esta porción. Elías reparó el altar de Jehová. Puso 12 piedras por las tribus de Israel en vez de solo 10. Pidió 12 cántaros en vez de 10. Y ofreció el sacrificio ¿a qué hora? A la hora del holocausto. Cada uno de estos detalles fue algo que entendía muy bien el pueblo de Israel. Sabían que Elías estaba llamándolos de vuelta a su pacto con Dios. Elías no construyó un altar. ¿Qué hicieron los profetas de Baal? Llegaron y no había altar. Había que construir uno. Llegó Elías y reparó el altar de Jehová que ya estaba, que ya existía ahí en el Monte Carmelo. Y hay muchos debates sobre qué altar era y quién lo había construido originalmente. Muchos creen que fue el que construyó Saúl. No estamos seguros. Pero con cada detalle, Elías estaba recordándole al pueblo a quién debieron de haber adorado estos 3 años. ¿A quién debían de haber servido todos estos años, todo este tiempo? Imagínense a Elías poniendo las piedras. Ahí está todo el mundo súper concentrados, súper fijados. Y ahí Elías está ahí. Uno, dos, nueve, diez. Y todo el mundo pensó, ok, diez. Once, doce. Y lo mismo con los cántaros. Sabían lo que señalaban esos 12 piedras, esos 12 cántaros. Nunca debieron de haberse dividido como nación. Dicen 16 que hicieron esto cuando, en 36, perdón, a la hora de ofrecerse el holocausto. ¿Qué holocausto? El holocausto se ofrecía a las 3 de la tarde. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judá, en el templo de Dios. Se ofrecía en Jerusalén, en el reino del sur, en el tabernáculo. Bueno, el tabernáculo fue la tienda de campaña, ahora era el templo de Salomón. De nuevo, Elías dando el mismo mensaje: regresen a Dios, regresen a su pacto con Jehová. Y cuando llegó la hora de ofrecer, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Esto, este versículo, lo que Elías dice aquí era lo que le autorizaba hacer todas estas cosas. Él estaba actuando en obediencia a Dios. Quería que eso quedara muy claro. Que nadie pensaba que Elías se había inventado todo este asunto. Quería que el pueblo supiera de quién era el mensaje, quién les estaba hablando, que Elías solo era un mensajero. Lo mismo que debe desear todo predicador. Lo mismo que debemos desear cuando compartimos el Evangelio de manera personal. Queremos que nuestros oyentes, que nuestros amigos, que nuestra familia, nuestro vecino, sepa, esto no es mío, es algo de Dios, es un mensaje de Dios. No es que quiero arruinarte tu vida, es que este es el mensaje de Dios, es su Evangelio. Estás en grave peligro. Y este ejemplo, este modelo que tenemos aquí a continuación de cómo oró Elías, también nos marca un importante patrón a seguir. Cuando compartimos con alguien, aun si es en tu tiempo devocional, en casa, con tus hijos, es importante que tus hijos sepan que lo que les estás hablando no es lo que se le antojó a su papá. Es el mensaje de Dios. Queremos que sepan de quién es el mensaje. Y una oración es excelente momento para expresar eso, para dejarlo claro. Dios es el que los está llamando. Dios es el que obra convicción de pecado en ellos. Y el único que puede dar arrepentimiento verdadero. Elías dijo: respóndeme, Jehová, respóndeme. ¿Para qué? Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Ahora no voy a pasar mucho tiempo explicando este milagro. La intensidad del fuego para que consumiera las piedras, para que las piedras se convirtieran, digamos, en lava y desaparecieran, fue algo increíble. Hermano, pues dio la casualidad que cayó un rayo y prendió el fuego y ya, pues eso fue lo que consideraron que fue un milagro. No, cayó un pilar de fuego, no dice un rayo la palabra de Dios, cayó un pilar de fuego y acabó con todo. Borró lo que habían puesto ahí del mapa, quitó el agua, borró las piedras, obviamente el animal no quedó nada. Fue algo increíble. Ahora, Dios no va a mandar fuego del cielo para confirmar nuestro mensaje. Elías era un profeta. Si tú estás esperando que cuando compartas con tu amigo, Señor, que se consuma ese árbol, no va a pasar. Y los profetas y los Max Lunas del mundo que lo han intentado, ya les podrán confirmar que Dios ya no, Dios no responde así. Dios no va a mandar fuego del cielo para confirmarnos a nosotros como sus mensajeros. Ya lo hizo. Ya está aquí registrado. Por eso leemos la palabra de Dios como la leemos. Porque con los ojos de fe, tú puedes estar en ese lugar. Como el himno que le gusta mucho al hermano Tomás, ¿no? El de viste tú. El creyente, por medio de la fe, debe de vivir como si él hubiera estado ahí cuando crucificaron a Cristo. Como si él hubiera experimentado, lo hubiera visto de principio a fin. Y es lo mismo con esto que pasó en la historia de Elías. No necesitamos que Dios vuelva a autentificar su mensaje. Ya lo hizo, ya lo registró aquí. Por eso cuando hablamos de la emoción en la verdadera religión, viene de leer esto y con fe, es como si hubiéramos estado ahí. Es como si Dios nos lo hubiera mostrado con nuestros propios ojos. Y vean, el clímax de todo esto, ¿qué es? Un sacrificio. Es Dios recordándole al pueblo que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. En nuestros tiempos, en los tiempos neotestamentarios, es decir, con la Biblia completa, miramos hacia atrás, hacia Cristo, hacia el sacrificio final que ya se hizo por todos nuestros pecados. En el Antiguo Testamento miraban hacia adelante, hacia la venida del Mesías, prometido desde ¿dónde? Desde el Génesis. Nosotros oramos en el nombre de Cristo, y cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es reconocer que Él es la única razón por la que podemos acercarnos a Dios. Sin Él no podríamos acercarnos, porque Él pagó el precio de nuestros pecados. Nos acercamos a Dios por medio de Él. Pero si se fijan en el versículo 36, Elías oraba ¿a quién? Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o de Israel. ¿Se acuerdan que el nombre de Jacob fue cambiado a Israel? ¿Quién era el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel? El Dios que había prometido ¿qué? El Mesías. El Dios que había prometido que habría una solución final para el pecado. Que habría salvación. Todo sacrificio apuntaba a eso. No es que el pecado del pueblo literalmente pasaba a un buey. Que Dios estaba castigando al buey por el pecado y realmente Dios aceptaba un buey en lugar de un alma de un hombre. No, todo era un símbolo del sacrificio final de Cristo. Y la reacción del pueblo. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Entonces lo que resta el día de hoy, para concluir, es que si hay alguien que no conoce a Cristo, que esté aquí hoy, que esa persona vea lo que Dios hizo con Elías, que vea la gran señal que Dios realizó en el Monte Carmelo hace tantos años, con fe, y reconozca que Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Y se entregue a Cristo. El sacrificio final por el pecado. Todo lo que pasó con ese sacrificio en el Monte Carmelo hace tantos años apuntó a Cristo. Cuando Dios castigaría a Cristo por tu pecado. Y por medio de la fe Así vemos la obra de Cristo. Vemos a Cristo reconociendo que Él tenía tu nombre en su mente cuando estaba colgado ahí, cuando lo estaban azotando, cuando estaba cargando la cruz. Tenía tu nombre, estaba pagando por cada uno de tus pecados, el castigo que tú mereces. Por medio de la fe podemos ver eso. Y le rogamos a Dios que sea así contigo, si no le conoces, si no conoces a Cristo hoy. Porque si no, te vendrá un final peor que el que sobrevino a los profetas de Baal ese día. Leemos que Elías dijo: prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y ahí los degolló. Pero eso no es lo peor que te puede pasar. La palabra de Dios advierte en Apocalipsis 21:8, para los cobardes, para los incrédulos, para los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras. Y el ídolo, hermano, yo no voy a la iglesia católica, nunca me he postrado ante la Virgen, pero el mundo es tu ídolo, las riquezas, lo que te ofrece esta vida, los placeres de este mundo. Y este versículo dice: para los idólatras, para los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Lo peor que te espera no es morir en este mundo, si sales sin Cristo, es la muerte segunda. Y por último, una palabra a los creyentes. Si hay personas que afirman ser creyentes aquí el día de hoy, que viven como vivía Israel, claudicando entre dos pensamientos, claudicando entre servir a Dios y servir al ídolo del mundo, tratando de ser un buen creyente y un buen inconverso. En las palabras de Elías, quien aún habla hoy, si Jehová es Dios, sírvele. Y si el mundo es tu Dios, sírvele. Pero no te engañes pensando que puedes servir a dos señores. Vamos a orar. Señor, te agradecemos el registro que nos has dado de la vida de Elías, de este gran momento en la historia donde realizaste esta gran señal con todo un pueblo. Señor, ayúdanos a ver lo que está escrito en tu palabra por medio de los ojos de la fe, para ponernos ahí, Señor, como si hubiéramos vivido eso en carne propia. Ayúdanos, Señor, a verlo así, a vivir de esa manera, como si hubiéramos estado en el Monte Carmelo, con Elías, con los profetas falsos, con tu pueblo. Gracias, Señor, por lo que hiciste en la vida de Elías. Gracias, Señor, porque Elías no fue un superhéroe, sino un hombre como nosotros, sujeto a pasiones como las nuestras. Y porque tú aún obras hoy en hombres como lo hiciste con Elías. Te rogamos por esta iglesia, Señor, que no seamos tibios, que no haya personas entre nosotros tibias, que claudican entre dos opiniones. Acompáñanos en esta semana, ayúdanos a meditar la verdad de tu palabra. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.